haciéndonos unos arreglos aquí.
¿Qué? Matías del Río ha desarmado completamente el micrófono. Por favor, que alguien venga aquí.
No, entren de urgencia.
Bueno, yo le voy a dar la bienvenida. Por mientras.
2008. Son 21 años de radio. Seré 21 años, cumplí en marzo.
21 años desarmando micrófonos, Matías del Río.
Y en 21 años he arreglado algunos micrófonos. Echaba a perder varios otros, pero mira, aquí estamos. Hable usted por mientras.
Ah, por eso, compañera. Deme espacio. Bienvenidos a Nada Personal, aquí en Radio Duna, cuando son las 7 de la tarde, con un minuto. Y mi compañero está más maniado con el micrófono, que va a tener que hacer un inalámbrico.
No, estoy día. Con el micrófono en la mano, así como Julio. cuando Julio y Sarito estaban.
Por favor, gente del streaming, mire esto. Un micrófono no en se mano. Lo pierda.
No hay ningún problema. ¿Cómo te va, José?
Bien.
¿Todo bien? ¿Pero por qué se ríen? ¿Cómo se escucha, Richie? ¿Cómo se escucha? ¿Y para qué son los micrófonos? ¿Para que se escuche bien?
Podemos compartir.
Y se escucha estupendo.
Podemos compartir ahí.
Compartan lo que quieran, la foto no tengo complejo. No, se si escucha bien, esto es una radio. Ahora lo que...
Vamos a transmitir, señores.
Que le pongamos contenido a lo que estamos diciendo.
Está muy bien. Así como le vamos a poner contenido mientras tú sujetas con las dos manitos del micrófono, yo voy a decir de qué es lo que vamos a hablar hoy día, porque hay noticias heavy. No, pasó lo que pasó en Haití, vivieron un momento muy, muy difícil, una caravana de que iba de la ONG América Solidaria y fueron atacados por un grupo de personas en ese país. Una de las personas resultó muerta, otro el chofer, tengo entendido, herido. Que conducía el auto, está herido.
Ambos de nacionalidad haitiana.
Ambos de nacionalidad
haitiana. Estaban acompañando al embajador Utreras, embajador chileno en Puerto Príncipe.
¿Lo arreglaste? Muy bien.
Es cuando uno arregla algo que no se note.
Ya.
Esa es la gracia del maestro.
Donde sí se arreglaron las cosas y se nota bastante es en el caso Karadima.
Hubo un fallo que indemniza por 100 millones de pesos a cada uno de los acusadores, de los demandantes, y la iglesia tiene que saber ponerse. Pero en todo caso
y
ya.
Y en aras de la justicia periodística, quiero decir que la Tercera adelantó que ese fallo venía de esa misma manera, creo que en octubre del año pasado fue sujeto a muchas críticas por haber adelantado esta información. Finalmente la realidad
sujeto crítica por quién,
correcto, por las mismas personas que estaban vinculadas al caso Karadima, porque decían que de alguna manera podría haber sido algo irresponsable adelantar un fallo que no estaba listo para publicarse, pero la buena investigación del equipo de reportajes podía dar cuenta de que el fallo ya estaba.
Suele tratarse de eso el periodismo.
De eso se trata el periodismo y de eso es lo que a veces la gente
porque
le cuesta comprender.
La diferencia entre los medios y las agencias de noticias, que son dos fuentes súper importantes de información, es que las agencias de noticias
nos cuentan lo que quieren que uno diga. No,
van recogiendo los hechos.
Un registro.
Y hay medios o hay otro periodismo que también es legítimo, que es el que investiga los hechos y se va adelantando a los hechos. En este caso, La Tercera hizo, como muchos diarios en el mundo, van investigando con sus equipos, con sus fuentes, y van adelantándose. Y se expone, La Tercera se expuso a un tremendo papelón. Lo que pasa es que confiaron en su fuente, confiaron en sus periodistas, confiaron en su
en
la calidad profesional. Lo pusieron, porque imagínate que hubiese salido el fallo hoy día, la Corte desestima la indemnización. Hoy día los recortes, los diarios, o sea, el archivo es muy poderoso. Por eso que mira, voy a ir un poquito más allá. Las fake news han generado para muchos el terror a qué va a pasar con el periodismo. Yo encuentro que las fake news y las redes se van a generar un nuevo negocio, una nueva forma de hacer periodismo, que es el periodismo de confianza.
O sea,
habiendo tanto fake news, el periodismo de confianza y la marca adquiere un valor enorme. Cuando tú me digas, Matías, pasó este atentado o este ataque en Haití, yo lo primero, si es que estoy en mi teléfono, tú me llamas por teléfono, ¿de dónde lo sacaste, José? Lo leí en tal diario. Ah, no. Lo leí en tal, lo escuché en tal radio. Ah, sí. Y eso es. Por lo tanto, lo que estás diciendo tú, sencillamente, afianza las marcas de credibilidad para el público. Ya está.
Sí, no.
Los abogados te
merecen su pega. Y demuestra que el buen periodismo existe y que no hay que matar al mensajero.
Claro, y probablemente acusan a la prensa de presionar a los jueces, pero los abogados también hacen lo propio. Esto es el juego, es el fair play o es el juego que fluye de lado y lado. Así que Vamos a entrar en todo caso que en qué dice este fallo, porque dice cosas bien interesantes respecto, por ejemplo, del cardenal Francisco Javier Errázuriz, aunque se equivoca en ponerle los apellidos, pero de todas formas lo identifica mal, pero sabemos a quién se refiere.
Así es. Bueno, también de qué vamos a hablar, el general Fuente Alba. En este paseo señor... que hacen todas las personas al Tribunal Constitucional, pues bien, el excomandante jefe del Ejército también recurre al Tribunal Constitucional y acusa a la ministra Rumi Rutherford ante ese organismo por vulnerar la Constitución y atentar contra sus derechos humanos en la causa que está sustanciando la ministra Rumi Rutherford.
Vamos a revisar los titulares, ¿te parece? Y luego le entramos.
Quique, ya ¿qué tal?
¿Bien y ustedes?
Bien, bien. Bien,
para el señor de los titulares.
Vamos con los titulares. El arzobispado de Santiago decidió no apelar respecto al fallo dado a conocer por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que se obliga a la iglesia a indemnizar con 100 millones de pesos a cada uno de los denunciantes de Fernando Caradima, James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz. En un comunicado, el arzobispado de Santiago indicó que espera que esta decisión contribuya al proceso de reparación de las víctimas de Caradima. Y hoy la comitiva del embajador de Chile en Haití, Patrice Urtera, fue atacada en Botín, una ciudad a 2 horas de la capital de Puerto Príncipe. Urtera se encontraba en una actividad junto a miembros de la ONG América Solidaria y se supone que un grupo de individuos bajaron desde una camioneta y dispararon contra las personas. Hasta ahora la Cancillería chilena no ha entregado información formal de las víctimas fatales, mientras que América Solidaria habló en un minuto de un fallecido, lo que no ha sido confirmado. De hecho, supuestamente hay 2 personas heridas y también hay desaparecidos. Y en Noticias del Mundo, Theresa May ofreció su dimisión para salvar el Brexit. En una reunión a puertas cerradas con el grupo de diputados conservadores sin cargo en el gobierno, la premier británica aseguró que no seguirá en el cargo cuando se ponga en marcha la segunda fase de las negociaciones de este acuerdo de salida con la Unión Europea. Y en Noticias del Deporte, el gerente deportivo de Universidad Católica, José María Uljubasich, se refirió al accidente automovilístico del defensor Benjamín Vidal, quien iba conduciendo bajo los efectos del alcohol, y aseguró que desde la institución están evaluando algunas sanciones internas porque estos hechos no tienen que suceder.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Quique Llaver, muchas gracias. 7:09.
Esto es Duna.
Nada personal. Ya.
Vámonos a Haití, ¿no?
Haití, sí, porque esta noticia que ocurrió alrededor de las 3 de la tarde fue muy impactante. La ONG América Solidaria sufrió un ataque que junto al embajador en Haití que dejó 2 heridos y hasta ahora también 2 desaparecidos, según hemos sabido. Según informó América Solidaria, fue una emboscada que sufrió esta delegación. Y estaba también Patricio Utreras, quien era el embajador. Alrededor de las, perdón, quiero corregir, 11:30 horas de Haití, 12:30 horas de Chile. Lo que pasa es que nos enteramos a eso de las 3 de la tarde. Fue esta emboscada con armas de fuego, eran unas AK gigantes.
AK-47.
En la localidad de Boutan, en la comuna de Croix de Busquets. ¿Cómo salió?
No.
Extraordinario. Perfecto, cercana a Puerto Príncipe, de como a 1 hora, entiendo, de la capital.
Sí, se bajaron estas personas de una camioneta, dispararon, y fíjate que la vicecanciller chilena, Carolina Valdivia, hace una aclaración que es interesante, que dice, no podemos atribuir a un ataque a Chile, porque Chile, alguien podría haber dicho, no, hay algo contra Chile, porque Chile tiene una presencia bien importante, otros países me imagino que también, pero muy importante desde funcionarios militares, desde ONG chilenas que se han ido a instalar allá o con autoridades chilenas. Ha sido un tema presente, es cosa de recordar cómo nuestra cabeza está pendiente de lo que ocurre en Haití. Entonces dicen, no es un ataque a Chile, no hay ataques que sean específicamente un país en particular, esto es parte de la situación que vive hoy día Haití, donde hay constantes situaciones de violencia. Eso es lo que pasa. Si uno ve fotos del día a día de Haití, hay situaciones dramáticas. El otro día vi una foto que me mostró un amigo que tiene familia en Haití, pilas de muertos en una calle, pilas de muertos, varios muertos uno arriba del otro. Y dice, esto no es tan inusual de ver cuando hay un enfrentamiento. O sea, la violencia es parte de la forma de vida en muchas partes de Haití. Un estado que para los técnicos o los expertos le llaman estados fallidos. Un estado fallido distinto a lo que pasa en Venezuela, que es un estado que va en camino al subdesarrollo, que va camino a una...
Retrocede.
Que está en una, retrocede, o que está imbuido en una crisis muy larga y profunda. Estado fallido es un estado que no logra armarse, que no ha logrado nunca armarse, no ha tenido nunca tener instituciones creíbles, instituciones democráticas, por lo tanto ni justicia, ni poder ejecutivo, los tiene pero caen, en fin, no hay estabilidad. En ese contexto es que se produce este acto de violencia. Hay mafias que sabemos que operan así al descampado, a la luz del día en Haití.
Estamos al teléfono justamente para que nos cuente con más detalle qué es lo que ocurrió ahí, cómo lo está viviendo su organización, el director ejecutivo de América Solidaria, Sebastián Zulueta. Sebastián, muchas gracias. Hola, por Sebastián. Conversar con Nada Personal.
Hola, María José, Matías, ¿cómo están?
¿Qué versión
nosotros, tiene? Bueno, aquí revueltos por las noticias, tristes por el país, por Haití, este Haití que tú relatabas, Matías, y acompañando a nuestro equipo que está un poco en shock por lo que ha pasado, pero también, por supuesto, acompañando a las familias de las personas que están trabajando en Haití, transmitiéndoles seguridad. En este momento hay poca información clara, pero bueno, esperamos que en los próximos minutos se pueda esclarecer.
A ver, ¿hay algún indicio de que este ataque haya sido a Chile? Porque ya la vicecanciller dice que no tiene ningún antecedente en ese sentido, pero sí...
Que tenga algún contenido tipo político,
que
diplomático.
Que tenga algún contenido en contra de la institución que tú diriges, América Solidaria, que sabemos que tiene una tremenda presencia ahí. Por ejemplo, que se estén vengando porque sientan que América Solidaria, por ejemplo, le ocupa un terreno, un territorio, un espacio, o le impide a una eventual mafia que haya actuado hacer las de Kiko y Caco como ellos quisieran, y que ustedes son un estorbo. ¿Hay alguna señal de que iba el ataque contra América Solidaria en particular?
Nosotros no tenemos esa hipótesis. América Solidaria es una organización que es bien querida en el territorio porque tiene muchas personas que son haitianas en el equipo, y por otro lado también nuestras voluntarias y voluntarios se insertan en organizaciones locales para fortalecerla. Entonces, en ese sentido, el trabajo que hemos hecho en Butén, que es el lugar donde fueron los tiroteos, es un trabajo que ha sido liderado, impulsado y muy participado por las comunidades de niños y niñas y por las comunidades también de adultos, sí, que han impulsado este proyecto. Entonces, hay dos hipótesis. Una es que hubo un grupo de personas que vio a la comitiva, vio estos autos de gran calidad y los fueron siguiendo hasta que hicieron el asalto. Y otra es que estaban preparadas para que cuando llegaran los blancs, las personas blancas, en cualquier día, pudieran hacer un asalto y secuestrar,
o sea,
a personas. Pero
esto que tú nos narras, le pudo haber ocurrido a América Solidaria, le pudo haber ocurrido al Techo, le pudo haber ocurrido a una institución francesa o panameña,
a una misión, ¿verdad?, diplomática de cualquier,
claro,
de otro país.
Le pudo ocurrir a cualquiera.
Claro.
Y ahora,
el año pasado le pasó a Fútbol Más, que lo mismo, iban, los atracaron en el camino, y también había personas de medios de comunicación, y bueno, salieron sin ningún rasguño, ¿no?, lo que fue bueno, pero quedaron con shock profundo. Entonces, lamentablemente pasa eso, y también le pasa mucho a las personas de Haití. Entonces, claro, cuando le ocurren a extranjeros, nosotros quedamos conmocionados.
Ahora, para entender bien cómo ocurrió, ¿dónde esto es? ¿Qué feria?
Claro, en la periferia, en Butén, en la comuna de Croix de Bouquet. Y esa comuna es una zona desertificada que fue lugar de los ingenios azucareros en la colonia mucho tiempo después, pero quedó devastado ecológicamente porque se murió toda la diversidad ecológica y después terminaron las plantaciones y eso quedó como una estepa, no sé, me imagino tipo Los Molles, como muy desértico. Y es ahí donde tenemos este proyecto Watch, que es poder acercar el agua a las comunidades para que no tengan que caminar 2 horas, principalmente niñas y mujeres, y sino que tengan una distancia de no más de 15 minutos hacia las fuentes de agua. Entonces, esa es la zona donde ocurre. El proyecto ocurre también en algunos kilómetros que van desde la fuente principal de agua hasta los centros de distribución del agua. Uh-huh. Y es ahí donde ocurre el asalto y las personas, algunas personas estaban en la comitiva y otras personas estaban trabajando en las soluciones, en los canales de acercamiento de agua.
¿Y la presencia del embajador chileno a qué se debía, Sebastián?
Nosotros tenemos una relación estrecha con la Embajada de Chile, dado que América Solidaria es una organización internacional, pero nace en Chile, y tenemos también siempre muchas chilenas y chilenos en el equipo y como voluntarias. Entonces estaba visitando con su equipo y su esposa el proyecto para ver los avances, porque estamos cerca del cierre. Y es ahí en que se da esta situación. Pero claro, históricamente hemos visitado decenas de veces ese lugar y no nos había pasado nada, y esta vez ocurrió.
¿Cuántas personas tienen trabajando ustedes actualmente allá, Sebastián?
En Haití trabajamos alrededor de 20 personas, parte de ellas son voluntarias y voluntarios profesionales que parten por un año a Haití y van insertándose en proyectos locales. Pero parte importante de nuestro equipo es haitiano, y eso ha sido una de las cosas que nos ha permitido entrar legitimadamente a los territorios. Por ejemplo, en Bután, donde ocurrió esto, nosotros no van personas expatriadas, no van extranjeros a trabajar en el territorio, sino que tenemos a Olson, tenemos a Junior, que son las personas que están coordinando ese proyecto.
Bueno, lamentamos ahora lo que pasó, sí, Sebastián, allá con esta delegación de América Solidaria.
Sí, tremendo. Gracias. Y el agradecimiento por lo que hacen, por la presencia en la otra embajada de Chile, todas estas instituciones como América Solidaria, El Techo y otras probablemente que están prestando ayuda, el Ejército de Chile. ¿Sigue el Ejército ahí o ya retiró sus tropas?
No, el Ejército de Chile retiró las tropas. Ahora hay otras fuerzas internacionales trabajando en otros procesos, fortaleciendo básicamente la policía haitiana. Ahora, sí, cuando tú decías, Matías, esto del Estado fallido, las personas haitianas dicen que más que un Estado fallido ha sido un Estado asediado, un Estado que desde que logró la independencia y fue el primer país en abolir la esclavitud, fue bloqueado comercialmente, se le hizo este embargo, después Francia siguió por muchos años, hasta mediados del siglo XX, cobrando un porcentaje importante del PIB, y en ese sentido se pudo invertir muy poco en el país. Entonces, yo me atrevería a decir que es un Estado más bien que ha sido discriminado internacionalmente, un Estado que por esa discriminación no ha podido avanzar tan rápido como otros países, y bueno, ahí sí decir que cuando hay una persona haitiana que escucha esto del Estado fallido, como que pelean y dicen, no, nosotros no somos ese Estado fallido, somos un Estado que necesita más apoyo internacional, un apoyo bien pensado, coordinado entre los distintos sectores.
Bastante como tiene un contrasentido tremendo que sea el primer país en abolir la esclavitud y ahora está en esta circunstancia.
Eso, a lo mejor la pagó, por eso la pagó.
Claro, tropas haitianas ayudaron a la independencia de nuestro país y se nos olvida esas cosas.
Sebastián, muchísimas gracias por este contacto y esta narración de lo que ocurrió y lo que ocurre en general en ese país que tanto sufre. Chao, Sebastián.
Chao, gracias.
Un abrazo.
7:20, estamos en Duna.
Nada personal. Vamos al tema
del paradigma,
porque bueno, yo me tupí, me parece haber dicho que la iglesia va a apelar justamente lo contrario.
No,
el arzobispado anunció que no va a apelar.
No va a apelar.
Parece que yo lo dije al revés, me parece. Por eso me quedé pensando y esperando un momento para corregir y pedir las disculpas. No va a apelar a este fallo y dice que la iglesia se defiende diciendo que, bueno, los están responsabilizando por algo que ya han reconocido, por errores que ya han reconocido. ¿Por qué dicen errores? Porque parte de la acusación tiene que ver justamente con no haber sido diligentes en la investigación cuando recibían denuncias.
Así es, es una de las partes fundamentales que da este fallo de 28 páginas que se da a conocer hoy día en la Corte de Apelaciones de Santiago, después de cuántos años ya desde que se interpuso por primera vez esta demanda civil contra la Iglesia. por daño moral, creo que es el un intento de reparación después de todo este sufrimiento.
Sí, el fallo habla de una indemnización de 100 millones de pesos a cada una de las tres víctimas de Fernando Caradima. Y este es un fallo que se dio a conocer y que acogió entonces la demanda civil justamente en contra de la iglesia. Las víctimas, por si alguien no lo recuerda, no lo sabe, aclarar que son Juan Carlos Cruz y los beneficiarios de este fallo, o los favorecidos, claro, los favorecidos con este fallo son Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo. El arzobispado de Santiago comunicó formalmente que no recurrirá en contra de la sentencia dictada y procederá a darle pleno cumplimiento en cuanto se encuentre firme.
Hay unas partes bastante, bueno, se puede leer, no es un fallo largo, pero hay párrafos bastante clave, por ejemplo, cuando habla de la responsabilidad de la iglesia, que es como el meollo, es decir, si la iglesia podía hacerse responsable en tanto institución, o sea, o el arzobispado como responsable de este caso, y dice, la negligencia en la investigación del abuso que se hizo desde las instancias oficiales de la Iglesia Católica tuvo un gran impacto sobre las víctimas cuando las autoridades institucionales descartaron la denuncia en lugar de considerar la posibilidad de examinar si tenía algún elemento de verdad, protegiendo con su inactividad a los abusadores como si ellos fueran víctimas de una infamia y agresión pública contra su buen nombre y descuidando por completo lo ocurrido a las víctimas del abuso, como consigna el informe. Es una de las partes de este fallo.
Sí, la iglesia señaló que si bien el fallo excluye de que haya habido encubrimiento de los abusos por parte del arzobispado, la resolución atribuye responsabilidad a la institución por los errores, dice, que hemos reconocido. Ese es el centro de su defensa hoy.
Es que
no apelan, pero dicen, ojo, esto nosotros lo reconocimos. El error cometido desde un comienzo, dice la iglesia, la forma en que se tramitaron las denuncias presentadas por los demandantes, la inadecuada valoración de la misma, esa es la autocrítica que hacen, es decir, la forma en que se tramitaron las denuncias, o que no se tramitaron, más bien, la inadecuada valoración de la misma, que eso es muy grave, porque uno espera gente que te está a cargo de una institución tan importante que tenga el criterio suficiente justamente para valorar la gravedad de las cosas.
Absolutamente.
Ese es el punto. Y lo tercero, la falta de acompañamiento a las víctimas, que también es de la esencia del cristianismo, la esencia del catolicismo, el ser capaz de acompañar al que está dolido, acompañar a la víctima, acompañar al atropellado.
Hay una parte...
un fallo muy grave.
Sí, claro, y hay una parte que a mí me llama mucho la atención, es que esto estamos hablando del caso de Fernando Caradima, ¿cierto? De este cura que acusado de abusador de estas tres personas. Pero el fallo en su redacción habla de los abusadores, habla en plural, muchas veces en sus párrafos. Entonces... O sea, yo ahí me pregunto, ¿esto entonces puede sentar un precedente para que de ahora en adelante todos quienes han sido víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica, abusos que fueron encubiertos por otras entidades superiores en la misma jerarquía de la Iglesia, como se está investigando en muchos casos en este momento, abre la puerta para que ellos también entonces quizás puedan demandar a la iglesia y finalmente por ahí el daño sigue, en el fondo ahí sí que puede verse disminuida completamente la jerarquía de la iglesia, si además le empieza a sacar indemnizaciones por todos lados.
Exactamente, si es que otros...
O sea, es la forma que tiene como de la caída final, me parece a mí.
Sí, otra cosa interesante es que el fallo hace una diferencia entre el encubrimiento y la no investigación. El haber conocido, y el fallo es bien claro en ese sentido, en hacer, poner el límite entre... una cosa es encubrir.
Como un encubrimiento deliberado y lo otro es no actuar.
Exactamente, lo otro es la no investigación, quizás por las propias cosas que hoy día la Iglesia Católica reconoce dentro de sus errores, no haber valorado en lo que se estaba haciendo, la gravedad de las denuncias. Pero claro, encubrir no es que se encubrió necesariamente un abuso, sino que lo que no se hizo fue investigar. Y dar el curso que debían las investigaciones. Por eso hay una pena de 100 millones de pesos en la demanda civil. No es que los exoneren de esa responsabilidad, pero hace la separación y es interesante, y hace una cápita muy puntual y muy específico también a Francisco Javier Razzuriz, quien es de los primeros arzobispos de Santiago, entonces arzobispo de Santiago, ya hace unos 10 años que no lo es, que recibió las primeras denuncias de parte de José Andrés Murillo, justamente confiando en lo que le decía la mano derecha de Caradima, y pensando él, el propio Francisco Javier Razzuriz. Esto lo dice el fallo.
¿Lo puedo leer este parrafito? Léalo exacto. Porque está, dice, el fallo termina aquí, comillas, la Iglesia, sabiendo a través de su cardenal Errázuriz sobre los abusos descritos en la causa penal e informe de los promotores de justicia, no entregó tratamiento psicológico ni psiquiátrico u otra forma de amparo a las víctimas y, por el contrario, permitiendo que Caradima Fariña aumentara la intensidad y frecuencia de aquellos, fue felicitado y objeto de agradecimientos por su labor en la parroquia del Bosque, lugar en el que vivió con el beneplácito de la demandada al menos 5 años más. Además, nombrándose como sucesor del victimario su colaborador cercano, Juan Esteban Morales, todo ello luego de aceptar su renuncia por razones de edad. O sea, era como la guinda de la torta.
No hiciste nada.
No solo no hizo nada.
Pero facilitó que se siguiera ocurriendo y que se agravaran los delitos que se estaban cometiendo. Pero entonces ese caso está muy bien explicado, muy bien narrado en este fallo, y es más, hay una parte donde se habla de una comunicación que entrega, esto es una información que entrega el promotor de justicia de entonces, que el arzobispo Esati, tengo la impresión de que ya ha llegado a Santiago, o no sé en qué condición, pues no lo aclara puntualmente en qué la fecha, le dice a Errázuriz que le parecía que había que investigar más y que había que hacer más cosas y que había que atender mejor a las denuncias que estaban llegando. Y parece ser que Errázuriz o no entendía lo que pasaba o no sentía que era grave o sencillamente no quería, por razones que tendrá que explicar en algún momento. Pero queda recontra mal parado en la actitud que tuvo frente a abusos tan... sobre todo eran reiterados.
Es bien curioso que todo se haya concentrado en estos últimos días. Salió el fallo de Caradima, que era un fallo ultra esperado, que ya sabíamos cómo venía, qué rato, pero no se daba a conocer. Está el Esati renuncia, está el la corte también falla en contra de Esati, ¿cierto? O sea, hay un clima muy...
Falla la posibilidad de sobreseer que pidió su defensa la semana pasada.
Exactamente, o sea, hay un clima que se está activando bastante, tanto en el plano como eclesiástico, como en el plano judicial. ¿Qué es lo que dijeron los denunciantes de Caradima? Calificaron como histórico este fallo y hablaron los tres juntos. Dice que es un hecho importante no solo por nosotros, sino por los cientos y miles de víctimas de abuso por parte de sacerdotes y religiosos que han sufrido la falta de justicia, la revictimización y abandono. Fueron las palabras de James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo después de conocer esta resolución de la Corte de Apelaciones.
7:30 PM, esto es Duna.
Nada personal.
Francesca Ravizza, con el deporte, gracias por venir.
¿Cómo están?
Hola, Fran.
No, pues agradecimiento por el trabajo.
Qué pesado.
¿Pero por qué, Fran?
Ignóralo.
Ya voy a hablar solo con la cosa hoy día.
Solo cariño, gracias por estar aquí.
Ya, voy a ir con el deporte.
Mira, por Dios, qué interpretación. ¿Interpretan las cosas ustedes? Como si fuese un doble sentido o si tuviera ironía.
Y jamás.
El país me conoce.
No conoce la ironía.
El país me conoce.
No conoce el buleo.
¿Cómo se me ocurriría a mí que me estás molestando?
Jamás.
Oye, ya, vamos con el deporte.
Vamos con el deporte.
Sebastián Moreno, el presidente de la ANFP, ratificó a Reinaldo Rueda desde Houston.
Listo, maquillado.
Listo, porque...
No, maquillado. Esto, como ya lo dije, ya no, este es el restaurante que puso un cartel afuera que decía abierto.
Sentencia.
Listo. ¿Y que vengan?
Pues imagínate un restaurante, ya en la mañana hablé sobre... Un restaurante enorme, precioso, estupendo, y le tienen que colocar un cartel enorme afuera que dice abierto.
Es porque está cerrado, pues está mala la cosa.
Es porque no entra nadie, pues. Pues tú los restaurantes más exitosos que se te viene a la memoria. Una pizzería que hay que esperar una hora para que te den mesa, no la voy a nombrar. ¿Hace falta que cuelgue un cartel que diga abierto? ¿Hace falta que un entrenador vigente, cerca de la Copa América, con contrato vigente, criticado, el jefe tenga que decirle que lo ratifica?
Pero lo ratificó, pero igual le tiró unos palitos. Así que no fue todo tan simpático. Le dijo, sí, va a seguir, pero no me tiene contento el 44% de su trabajo. El 44%, así que debe tener una estadística.
No sé.
Porque, no, porque debe haber entre partidos ganados, partidos perdidos.
El rendimiento,
yo creo que el rendimiento, el 44% del rendimiento no lo tiene contento. Entonces yo creo que por eso dice el 44, porque podría decir el 50, el 30, pero 44 es muy específico.
Esa es la pregunta a la que
eso estaba. Dice que en todo caso a él, porque ha habido todo un problema con Rueda, que en la conferencia de prensa sacó como su celular con WhatsApp diciendo, como cuando dio su primera conferencia de prensa como técnico de la selección, y dijo, yo nunca he hablado de recambio, porque le han criticado mucho como el recambio, y está Gonzalo Jara y no llama ahí a Marcelo Díaz, como cuál es la lógica del recambio, por qué algunos sí y otros no. Entonces él dijo, yo nunca he hablado de recambio, son ustedes los periodistas los que siempre me han preguntado por recambio.
Ay, que les encanta decir que las culpas de los periodistas.
Y como le caen tan mal los periodistas, hay una nota en La Tercera donde los periodistas hicieron un recuento de todas las veces que él, de alguna u otra forma, ha dado luces de que su trabajo es hacer un recambio. En distintas conferencias de prensa, cuando le preguntan por jugadores, él dice, no, porque este trabajo es a largo plazo, tengo que darle rodaje a los más chicos, ¿cómo van a ganar si nunca han perdido, si nunca han jugado? Entonces como que se está diciendo un poco. Y ahora Moreno dice, esto es un trabajo a largo plazo lo que estamos haciendo, no nos podemos quedar con dos partidos.
Cierto.
Bueno, Reinaldo Rueda ha dirigido 12 partidos, ya ha empatado 4, ha ganado 4 y ha perdido 4. Entonces, le dicen, a mí lo que nos importa es la Copa América, pero ni siquiera nos importa tampoco 100% el lugar que saquemos en la Copa América. Lo que realmente a nosotros nos importa como ANFP, como selección, es en la eliminatoria estar bien y clasificar de nuevo al Mundial. Eso es.
Ay, veo.
Pues está difícil la cosa.
¿Sabes qué me pasa, Fran? Es que veo mal el panorama para adelante. No a Rueda, no a los jugadores. Es como estamos volviendo a las viejas fórmulas, y si le va mal lo van a echar y va a empezar un proceso de nuevo y vamos a traer a otro tipo, y no es eso. Lo que el problema es que no lo dejen liderar, que él no lidere, que él no ponga a quien debe poner, que le pongan los jugadores. Eso es lo que me preocupa desde el principio,
que hay como mucha política alrededor del tema y no puede trabajar tranquilo.
Yo no lo veo en posesión de su cargo y su liderazgo. Alguien pudo en algún momento poner en duda, al principio, antes que llegaran los resultados, poner en duda cuando Marcelo Bielsa ponía sus pollos, como le decía él, ¿se acuerda, no? A una manga de mocosos que nadie conocía salvo él, porque veía todos los partidos. Y le empezó a dar cabida a todo esto, a Carmona, a Isla, en fin, a Villanueva en su momento y a todo. ¿Y por qué hace? Bueno, o sea, hay una cosa de liderazgo que siento que a Rueda le hace falta agarrarse firme y decirle, muchachos.
Actitud, dices tú.
Eso es lo que yo veo. Y cuando la actitud empieza a flaquear, estamos en problemas.
Es cierto, así que bueno, vamos a ver qué pasa con la selección. Ya no hay más partidos amistosos hasta la convocatoria para la Copa América, que se juega a mitad de año, así que ya está. Ahora tenemos que solamente esperar y ver qué pasa y que Reinaldo Rueda pueda hacer su trabajo y todo lo que él ha hecho en este último tiempo de resultados, porque igual es verdad, ya los jugadores ya a los 35 años ya no juegan y no pueden jugar, y se supone que tienen que los más jóvenes empezar a jugar y todo, pero no lo dejan hacer su trabajo tranquilo. Es obvio que cuando uno está partiendo en un deporte te vaya a equivocar, si es normal, la presión, no es lo mismo jugar en el Monumental que jugar en el Maracaná, son estadios distintos, y bueno, eso con la selección. Oye, y les quería hablar de Sergio Jadue.
Ah, yo
de sé la señora.
De la serie.
Oh, la
sí, porque viste que la mujer, la María Inés Facuse, la va a protagonizar, la misma que era la mujer de Pablo Escobar.
Sí.
Cualquier coincidencia.
Y a Sergio Jadue.
Solo eso, una coincidencia.
Coincidencia.
Y a Sergio Jadue lo va.
¿Te cayó un botón?
Lo va a protagonizar.
¿Sabes que no encuentro un botón de la José? ¿Eh? Dale nomás. Perdón.
Lo va a protagonizar.
Hay problema cuando sale volando un botón.
Digo ya, yo eso y me cuesta la tarjeta roja por un mes y medio.
Está bien, está bien. Lo va a protagonizar el mismo actor Andrés Parra, que hizo El Patrón del Mal.
Sí, pues.
Así que.
Pero Parra va a ser Jadue.
Parra va a ser Jadue.
Y la señora va a ser la señora Jadue.
Sí, pero esa de Net, esa de Narcos, la señora de. Y la otra es de una serie colombiana, El Patrón del Mal. Así
perfecto.
Pero ellos dos ya están en Chile.
Ya. Igual son series de gente muy reputada.
Oye, en vez de que vengan ellos, en vez de que vengan ellos, podría venir Jadwe a Chile a hacerse
o enseñarles, cara, o no, como explicarles un poco. Bueno, ellos están en Chile neutralizando su acento hace un par de días, viendo videos de la hora ex pareja, cómo se comportaban. Y esta serie está coproducida por Faula. Y esta es primera vez que, porque es Amazon con Faula. Y es primera vez que esta empresa de streaming hace una alianza con la industria chilena, así que va a estar muy bueno. Esta serie va a llegar a más de 200 países, va a ser una serie de 8 capítulos, todos en español.
Oye, pero a diferencia de Luismi, esto no le va a llegar ni un peso, Javi, me imagino.
No, pues, ahora...
Mira, los que toman serie en general no siempre lo hacemos por plata.
¿No? Ya, cuenta, ya. ¿Quiere que le pregunte?
Sí,
¿no?
Pues,
yo
he actuado en dos series.
Matías.
Sí, es que, nunca valoran, series. Nunca valoran ustedes el talento nacional.
Matías.
Que Luis Miguel, que Narcos, que esto y que lo otro. Y el talento nacional
es. ¿En qué actuaste?
¿Prófugos?
Se arrancó.
No, ¿Prófugos? ¿Quién era el periodista que daba las noticias en Prófugos? Sí, pues.
¿Y qué decía?
Las noticias de que se escapaba la banda del no sé cuánto y no sé qué, pues.
¿Y cuánto?
No, si de hecho cuando viajo yo me pongo una
bufanda. Hiciste un cameo.
Me pongo un yogui. Cuando yo a cualquier aeropuerto que voy, me pongo un yogui.
Si ven pasar un señor en el scooter con yogui ahora.
Y ahora
y la otra, y ahora va a estar en esta también.
No, grabar una la semana pasada, pero no, por contrato no podemos hablar.
Pero lo puedo filtrar.
Solo te puedo decir que está basada en la historia de La Manada de España.
Ah, ya sé cómo se llama.
No, por favor.
Y tú me decís que eres uno de los actores que recreó.
Discreción, por favor.
¿Recreaste La Manada?
Bueno, sigamos hablando, después hablamos de serie, hablemos de deporte.
Ya.
Pero
fue el testimonio de un invitado que estuvo en series, ¿no?
Déjame entrevistarte. ¿Actuaste de ti mismo? ¿O actuaste de un...?
De un periodista. Cameo, que le llaman, cameo.
Cameo, como el de Dimondo. Dimondo también es un cameo de 5 segundos en...
Sí, ah, que nos está retando que nuestro
programa... Ya, bueno, voy a seguir con el deporte. Oye, hay un campeonato que se juega desde el 2013 que se llama International Champions Cup.
¿Ya?
Que se juega en Estados Unidos, en Asia y también en Europa, que lo hacen los equipos europeos, que es el verano de ellos, en junio, julio, y hacen su pretemporada con un campeonato amistoso. Y para todos los fanáticos de la Liga, del fútbol español, por primera vez se va a jugar el derbi madrileño, el Atlético ante el Real Madrid en Nueva York.
¿Los puntos?
No por los puntos, de este campeonato amistoso. Se va a jugar el 26...
No hay nada peor que un amistoso.
Pero es un campeonato amistoso, o sea, igual hay una copa, no. Igual es un derbi. ¿No te gusta?
No, lo amistoso no.
O sea, que la pretemporada sea sin campeonato.
No, la pretemporada va a prepararse por los puntos.
Es un campeonato de pretemporada.
Ah, vendieron el producto, merchandising se llama, eso, no fútbol.
Ya, bueno, van a jugar el 26 de julio en New Jersey en el MetLife Stadium, estadio donde jugó la selección chilena, la Copa América Centenario.
Está muy bien.
Y bueno, conozco ese estadio.
¿Lo conoces?
Sí. Aunque usted no lo crea.
¿Jugaste?
Ya, mire, más encima lo llaman por teléfono.
Es que me
lea los mismos programas. No respeta la pauta.
Es que lo están llamando por el cameo que va a hacer.
Pero un representante que me llama por haberse. Porque me van a compartir.
De Los Ángeles.
Bueno, y la Juventus, va a participar, va a jugar el Inter de Milán, el Milan, el Real Madrid, el Atlético Madrid, la Juventus. Y la Juventus puso como condición no jugar ningún partido en Estados
Unidos. Oye, y contesta el teléfono. Sí. No solo eso, no solo lo llaman, sino que contesta.
Estoy en la radio.
Ya, Fran, continúa.
Ya se me fue la onda.
¿Y la Juventus?
No, y la Juventus dijo que no iba a jugar ningún partido en Estados Unidos porque Cristiano Ronaldo lo podrían arrestar en Estados Unidos porque él está acusado de violación.
Abuela.
En Las Vegas a una chica que era camarera, dice que la violó en Las Vegas el año... 2009. Cristiano Ronaldo dice que eso es completamente falso, que no fue así, que de hecho hubo unos documentos, que fue como todo consentido, se han filtrado una serie de documentos, qué sé yo, y la Juventus prefirió no arriesgar a su figura y se van a jugar los partidos en Europa, en China y también en Singapur.
Muy bien, Francesca, revisa por esos comentarios de deporte y series, que te vaya muy bien.
Que estén bien. Gorillaz.
¿Tú fuiste a Éxito y a cantar?
Esto es Blur.
al programa Polla Fuente y nada más que te quebráis. Yo no puedo. Sí, pues.
Córtala.
Digamos las cosas por su nombre.
No, eso no es verdad. Ya. Fake news. ¿Tú qué estás hablando de las fake news? Estás inventando una. Blur, Coffee and TV. ¿Y por qué estamos escuchando esto? Porque Africa Express es el otro proyecto de Damon Albarn. Viste que no estaba tan equivocada porque Gorillaz también es el otro. Este es el otro. Ya, y escuchando a Blur.
Saludamos a nuestros patrocinadores. Eso. AFP Capital es la AFP con mejor rentabilidad de la industria de todos los fondos en los últimos 12 meses. Número uno en rentabilidad y asesoría para una mejor pensión. Simple, AFP Capital.
En Banco Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, simple para ti.
Tu fruta de exportación son el orgullo de Chile. No dejes que nada las deteriore. Senator International First Class Global Logistics brinda soluciones a tus problemas de carga, ya sean aéreas, marítimas o terrestres. Infórmate en contacto @senatorchile.cl.
Descubre el nuevo proyecto Riesco Leguía de Indesa, un edificio donde su arquitectura y tú harán distinto cada departamento. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Vida de barrio en el mejor barrio.
Conectividad y desconexión al mismo tiempo.
Sustentable y eficiente por donde lo mires.
Mi departamento está hecho para disfrutarlo.
Elige un departamento único como tú. Elige Riesco Leguía de Indesa. Arquitectura a la vanguardia que inevitablemente te hará presumir de tu departamento. Conócelo en nuestra sala de ventas o en indesa.cl. Indesa. Personas, entorno y ciudad. Llega marzo y con él, pago de patentes, vuelta a clases y la temporada de exportación de fruta. Así es, tú sabes de esto. En esta temporada los timings son de vital importancia. Y sabes que puedes confiar tus exportaciones a Senator First Class Global Logistics. Tu carga de exportación e importación llega a destino, a tiempo, fresco y sin sobresaltos gracias a Senator International First Class Global Logistics. Infórmate más en senator-medio-international.com o en contacto @senatorchile.cl.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl. AFP Capital tiene la mejor rentabilidad de la industria en el último año, en todos los fondos. AFP Capital, número uno en rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión. Simple, AFP Capital. Período marzo 2018-febrero 2019. Fuente inversiones y rentabilidad de los fondos de pensiones febrero 2019. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
Estamos de vuelta, esto es Duna.
Esto es nada personal. Matías del Río.
Quedan dos días para el Hard Brexit.
Para que Theresa May.
PLR.
Así es.
Eso en inglés no muy británico, pero significa lo mismo. Que tenga que salir bruscamente de la Unión Europea el Reino Unido. Nos vamos justamente a contactar con un experto para que nos explique. ¿Qué pasa en estas 48 horas que restan para que se produzca este Brexit duro? ¿Y si se va a producir o no? ¿O va a haber aplazamiento? En fin.
Sí, estamos al teléfono en este momento con César Jiménez. Él es académico de la Universidad Loughborough. A ver si nos puede decir, corríjanos si está mal pronunciado, por favor.
Sí, no, perfectamente pronunciado. Loughborough.
Sí. Muchas gracias, qué bueno, le achuntamos. Ya. Nivel. Para que nos explique definitivamente qué es lo que está pasando aquí en el Reino Unido y cómo se ve el asunto para adelante.
A ver, una vez alguien me dijo que Brexit es como una teleserie cuentagotas.
Exactamente.
Yo creo que es la descripción perfecta de Brexit. Porque lo primero es que lo más probable es que el Reino Unido no salga de la Unión Europea este viernes, el 29, sino que se aplace al menos hasta el 12 de abril, ¿ya? Al menos. Ahora, lo que ha ocurrido esta semana en el Parlamento produce muchas más preguntas que respuestas. Quizás ya saben en Chile que Theresa May, la primera ministra británica, anunció que probablemente ella renunciaría, dejaría su cargo, si es que se aprueba el acuerdo que ella negoció con la Unión Europea. Y en paralelo, hoy día el Parlamento votó libremente por distintas opciones de Brexit, con el problema que ninguna de las opciones de posible Brexit ganó la mayoría. Entonces, sigue siendo un caos, ya sigue habiendo mucha duda, y la verdad que aún no hay mucha claridad de qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí hay acuerdo es que aparentemente la salida se trazaría hasta al menos el 12 de abril. Eso sí.
Sí, disculpa, esto no es una decisión unilateral. Esto la Unión Europea tiene que permitir que no se produzca hard Brexit el viernes. Es una petición.
Sí, eso, la oferta actual de la Unión Europea, no, la oferta actual es si es que el acuerdo que ellos negociaron con Theresa May se aprueba, entonces la Brexit se produciría el 22 de mayo. Uh-huh. Si es que el acuerdo que se negoció se aprueba. Si eso no ocurre, el Reino Unido tiene tiene hasta el 12 de abril para venir con una idea nueva, para decir, okay, ¿cómo seguimos? Okay. Si no llega con ninguna idea, bueno, ahí se sale y queda fuera. Pero si dentro de esos días hay alguna mayoría, algún acuerdo para hacer algo, se puede potencialmente seguir negociando. Hoy día Donald Tusk, el presidente de la Comisión Europea, hizo un llamado dentro del Parlamento Europeo a decir, a ver, abrámonos y tratemos de quizás ofrecer un periodo más largo de negociación. Pero todo depende mucho de las políticas internas del Reino Unido, de que se acuerde en el país. Y lo que quedó en claro en día es que hasta ahora no hay una mayoría clara para nada.
O sea, ahora si las cosas quedaran como están, quedaría que el 22 de mayo se hace el Brexit, ¿cierto? ¿Y Theresa May para la casa?
Ahora, no, lo que ocurriría es que el 12 de abril, si no hay ningún acuerdo, el 12 de abril habría Brexit sin ningún acuerdo.
¿Ya?
Y Theresa May no está claro. No, Theresa May, ella dijo, yo renuncio si es que se aprueba
claro. Mi
negociación con el Reino Unido. Pero ella no ha dicho nada de qué pasaría si es que no se apruebo, si no hay acuerdo con el Reino Unido. Está todo todavía mucho en qué saber.
Sí, pero probablemente seguiría ella a cargo de, o intentando acercar posiciones, encabezando algún proceso.
El gran problema que tiene Theresa May, que tienen los conservadores, y que también, ojo, lo tienen los laboristas, es que los dos partidos están quebrados. O sea, no hay ningún partido que sea completamente pro-Brexit o anti-Brexit. Los dos partidos tienen facciones. Sí. Entonces, ninguno quiere jugársela. Ambos partidos están tratando de ser amigos de todos, y en eso está la gran falencia. Entonces, claro, no hay ninguna claridad de qué ocurriría con Theresa May si es que el acuerdo no pasa, y si es que no hay salen sin acuerdo de la Unión Europea. Porque no hay un líder natural en este momento.
¿En qué condiciones
se alternativa ya?
Sí. ¿En qué condiciones se produciría el Brexit el 12 de abril si es que se aprueba el acuerdo que tuvo Theresa May con la Unión Europea? Muy distintos a los que... Al duro, a la sangre de pato, como le decimos nosotros, al hard Brexit.
Sí. A ver, lo primero es que hay una serie de acuerdos que rigen el día a día que desaparecerían en ese momento. Cosas como, por ejemplo, las medicinas que llegan desde Europa, que se traen por ferries, ¿ya? No llegarían. Temas como la fruta y la verdura que se traen desde Europa, que entra directo, como no hay frontera, no tiene que pasar por ninguna aduana, ninguna cosa. Todo eso, hay una serie de negocios que se basan en llegar al Reino Unido en menos de 24 horas, que todo eso no llegaría. Hay también un tema de los vuelos, ojo, que hay el acuerdo de cielos abiertos dentro de la Unión Europea. El Reino Unido quedaría fuera potencialmente, ¿ya? O sea, potencialmente no habría vuelos del Reino Unido a otros países de la Unión Europea. Acuerdos de internet también, hay un montón de cosas de la vida cotidiana que estarían alteradas, y que en el caso de no acuerdo quedarían fuera. Creo que uno de los problemas que hay es que hay una narrativa dentro del Reino Unido de una narrativa errada, si me preguntan, de ganamos la guerra, sobrevivimos los bombardeos de los nazis, no importa lo que venga, lo vamos a aguantar. Y es una narrativa que ha sido fomentada por grupos de extrema derecha principalmente.
Certidumbre, pero tú ya nos das un cronograma hacia adelante de lo que pueda pasar. Muchísimas gracias, César.
No, de nada.
Que te vaya muy bien.
Que estés bien. 7:52. Esto es Duna.
Nada personal.
Oye, de las avatares del primer mundo, vamos a ir a una cosa de tan local, ¿no?
De nuestro mundo.
De nuestro mundo.
De nuestra ruralidad.
¿Hiciste el perro muerto?
Yo sí que a morir de la avellana.
Ya no, pero yo te voy a hablar muy rápido.
No hice nada perro muerto.
¿Nunca en tu vida hiciste perro muerto?
No.
Bueno, si hubieras hecho perro muerto, a lo mejor, o si hicieras de ahora en más, podría eventualmente ser tipificado como un delito.
Pero es un robo.
Bueno, pero no está tipificado porque hay un parlamentario que se llama Jorge Durán, de RN, que es de la bancada evangélica.
¿Hijo del obispo Durán?
Sí, pretende levantar un proyecto de ley, dice, para tipificar el delito del perro muerto. Dice que, bueno, hay una intención maliciosa de generar daños, de hacerlo a propósito. Y muchos jóvenes parten su etapa delictual haciendo perro muerto como un juego, como algo sano e inocente para ellos, y después terminan haciendo portonaz. Un poco larga la vuelta,
sí,
¿no?
Sí, larga la vuelta, pero sí, pues un robo.
Unos parten así jugando al rin raja y terminan robando bancos.
¿Cuál es la diferencia entre... entrar a un supermercado y robarse un paquete de harina y ir a un restaurante comer y arrancarse?
No hay mucha diferencia, es verdad.
No veo por qué hay que tipificarlo. No pagaste el servicio que te prestaron o el producto que consumiste. Un robo hecho y derecho. Oye,
¿no te gustó el perro muerto?
No, me gustó el perro muerto, pero es que ayer quedamos en hablar un segundito sobre las avellanas chilenas, ¿te acuerdas o no?
Sí.
Y no me pescaron mucho ustedes, pues. Con las avellanas, pero tenemos
espacio. Ahora sí.
Sí. Es un segundito, porque me... No. A, a, como mí.